Esto es El Cenital, con Arturo Heredia, dando luz al arte.
Los muros guardan historias, a veces permanecen en silencio y otras encuentran una voz capaz de llenarlos de color, memoria y significado. Nuestra invitada de hoy ha dedicado su camino a transformar espacios en encuentros y el arte en una forma de diálogo con la comunidad. Desde Tepoztlán, Morelos, ha construido una trayectoria donde el muralismo, la educación artística y el trabajo colectivo convergen para dar vida a proyectos que fortalecen los vínculos entre las personas y su entorno. Hoy conversaremos sobre creatividad, territorio, identidad y los caminos que se abren cuando el arte se comparte. Nos acompaña en El Cenital Sara Palacios. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Qué gusto tenerte por aquí. Y justo hablamos de esto de el arte que tú realizas. Como creciste en Tepoztlán, que es un lugar con una identidad cultural muy fuerte, ¿cómo influyó este entorno en tu sensibilidad artística?
Híjole, pues, para empezar, yo creo que Tepoztlán es un semillero, ¿no? Entonces, pues estar siempre rodeada de no solo de artistas, sino lo que la comunidad, ¿no? Que el día a día conlleva como muchas cosas que están relacionadas siempre como con la creatividad y eso, viviendo pues en un espacio de naturaleza, ¿no? Yo creo que fue fundamental. Y bueno, además de que, claro, mi familia, ¿no? Como que fue la base para salir y encontrar este camino. Y pero pues eso, la comunidad que se fue creando y que pues siempre ha sido como un espacio y un pueblo reconocido y un punto de encuentro para pues muchos artistas,
¿no? Y muchas expresiones artísticas,
así,
¿no?
Así es.
Entonces, platícame un poco, ya estando aquí en este contexto de Tepoztlán, un pueblo lleno de cultura y de arte, ¿cómo comienza tu camino en el arte?
Pues, vengo justo de una familia que siempre estuvo involucrada de alguna manera, pero empecé a los 9 años como en mi formación musical. Entonces empecé con el violín y bueno, en el violín llevo 20 años alrededor, como tocando. Estuve en una orquesta sinfónica, tuve algunos viajes, estuve en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, en la OSFUN, en la Juvenil de Tepoztlán, ¿no? Como que en ese camino a través de la música siempre, ¿no? Y pero en algún momento pues de la vida, que los caminos que son muy inciertos y que nunca sabemos
a dónde nos van a llevar,
pues de pronto me encontré con que pues podía explorar como otras áreas, ¿no? Y pues alrededor de los 20 años una persona se acercó y me ofreció un trabajo como ayudante, pues como su ayudante personal, como en todos sus procesos como de intervención de muros y algunas otras cosas. Y entonces, bueno, comencé ahí a explorar otro lado, ¿no? Del arte, ¿no? Venía pues únicamente en lo de la música y ahí pues descubrí que también me apasionaba la pintura, ¿no? Y el trabajo comunitario a través de eso.
Excelente. Y sí, pues nos hemos dado cuenta mucho en estos programas que hemos tenido en El Cenital con muchas invitadas e invitados, que no es necesario dedicarse solo a un arte, ¿no? Así como, ya solo toco violín y ya no puedo hacer nada más. Por el contrario, creo que como artistas y como seres humanos siempre nos podemos nutrir de distintas áreas, de distintas expresiones. Y hablando del violín, ¿qué te ha enseñado la música que hoy aplicas en tu trabajo visual?
Uy, pues el trabajo colaborativo. Creo que eso es lo esencial, ¿no? Empezar con un instrumento que pues es bastante complejo, pero hacerlo a través del compartir espacios con otras personas desde pequeña fue, creo que, vital, ¿no? Para mi trabajo ahora como artista plástica. Siempre saberme parte de algo más, ¿no? Y saber que soy parte, o sea, soy un engrane de algo más, ¿no? Que tiene que funcionar en conjunto. Entonces, bueno, trabajar, aprender música primero con otras niñas y niños, como un juego, como parte pues un poco más, pues como una experiencia de vida, ¿no? Y y de pronto pues ya en la cuestión plástica, pues buscar esa misma experiencia, ¿no? Como buscar siempre compartirlo con otras personas, porque al final creo que pues es esencial, es básico como para sobrevivir, para estar bien, para generar vínculos, para hacer crecer esto que nos mueve a todos.
Correcto, y bueno, platicabas también de que llegaste a la pintura. Bueno, estamos hablando un poco del muralismo y nos hemos dado cuenta que sí, la pintura a veces es como muy personal, uno está sentado en su caballete quizá pintando, pero el muralismo, el acercarse a un mural es inherentemente público, ¿no? Y ya no deja, ya no es tuyo, sino es nuestro. ¿Qué te atrajo justamente del mural como medio de expresión frente a otras disciplinas artísticas?
Pues no es como que yo lo haya elegido, o sea, fueron los caminos así que me llevaron, pero lo que me mantuvo ahí fue la experiencia de estar como siempre en contacto con otras personas y lo que eso genera, ¿no? Como siempre generar diálogo, cuestionarnos cosas en conjunto y hacerlo a través de lo que el color, de lo que visualmente podemos lograr, porque eso, ¿no? A veces de pronto, no sé, si las palabras no son suficientes, poderlo hacer a través del encuentro o poderlo hacer a través de algo que queremos representar visualmente tiene otro valor, ¿no? Y tiene también, puede llegar de otras formas.
Exactamente. Y cuando tú te enfrentas a un muro en blanco, ¿cómo comienza tu proceso creativo?
Híjola, pues creo que cada uno ha sido distinto, ¿no? Un poco porque uno tiene que trabajar un poco, en medida de las comisiones que salgan, ¿no? Entonces, de pronto, como la cuestión creativa se queda ahí limitada, ¿no? Entonces, pero ya cuando es un trabajo personal, pues, no sé, es un poco el sentir, el encontrarse con qué está sucediendo en ese momento, qué es lo que nos está moviendo, qué quiero decir en ese momento de lo que quiero compartir, de lo que tal vez no me está gustando o de lo que sí o no nos está gustando, ¿no? Porque al final creo que en la mayoría pues mi trabajo siempre ha sido con otras personas.
¿Y qué historias o temas buscas contar a través de estos murales cuando estás trabajando en colectivo y cuando estás trabajando tú sola?
Pues la mayoría de mi trabajo ha sido enfocado como en naturaleza, ¿no? Como en cuidado, en observación, atención, como pues de la flora y fauna, ¿no? Del espacio donde vivimos. Y y también mi trabajo personal, ¿no? Como de pronto ya lo que yo llego a hacer por mi cuenta siempre tiene que ver con esto, como con, pues al final creo que va ligado al haber crecido en un espacio, en un entorno de naturaleza, de belleza, de plantas, de agua, de vida.
Y este trabajo de muralismo, ¿cómo dialoga una obra mural con la comunidad y el espacio donde se encuentra?
Pues yo creo que desde el estar ahí, ¿no? O sea, desde que haya una presencia, ¿no? O sea, desde el inicio de encontrarse con alguien que está en la calle haciendo algo para todos, hasta cuando las personas pasan y pasó mucho tiempo y se preguntan qué es lo que está sucediendo ahí o qué quiero entender de esto, ¿no? Porque al final siempre cada uno le da una interpretación distinta, ¿no? A lo que hacemos. Entonces creo que es algo constante, o sea, no creo que haya un momento, sino que es algo que también se va transformando con lo que va sucediendo en el contexto del momento.
Totalmente, y platicamos un poquito fuera del aire de justo la resignificación de algunas cosas, ¿no? A veces cuando estás pintando, cuando estás trabajando en un mural, decíamos, luego la gente se acerca con un poco de recelo, ¿no? De miedo de, oye, ya me van a grafitear mi muro, oigan, ya se va a ver fea la ciudad, vándalos. ¿Cómo es la gente cuando se acerca? ¿Qué te platica? ¿Te han preguntado algo al respecto?
Sí, pues como en todo, ¿no? De pronto llega a haber resistencia, de pronto llega a haber muchos cuestionamientos, pero en general en mi experiencia ha sido súper lindo, ¿no? Como eso, que se acerca el vecino, la vecina, la persona adulto, mayor, ¿no? Las niñas, los niños, y un poco que vayan integrando como algo que es igual de valioso que otros oficios y y un poco quitarnos todos estos prejuicios que tenemos sobre la intervención en la calle, ¿no? Que siempre va un poco como de la mano con otras cosas que a la gente pues le genera un poco más de resistencia. Entonces es lindo porque al final pues se involucran, aunque sea a través de las preguntas, aunque sea incluso de acercarse y ofrecerte un agua, ¿no? O la plática, ¿no? Como de estar ahí acompañándonos en este proceso.
Justo entonces me voy dando cuenta, y espero que ustedes radioescuchas se estén dando cuenta, de que este trabajo, este arte del muralismo, no solo es el trabajo de ir, pintar y ya después disfrutarlo, sino tiene todo un proceso incluso de la participación con la gente, ¿no? Lo agradable que es escuchar, como bien dices, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿cómo lo haces, no? ¿Para qué lo estás haciendo? Y bueno, eso nutre muchísimo este tipo de arte, que al final de cuentas es un arte comunitario, como decía hace unos minutos. Es un arte que deja de ser mío y se convierte nuestro desde la concepción. ¿Y qué le dirías tú a las niñas, a los niños, a las infancias en general y a las personas que digan, yo quisiera acercarme a hacer muralismo? ¿Qué les dirías?
Pues que lo hagan, ¿no? Uno puede hacerlo, o sea, al final siento que uno se limita porque uno se genera sus propias limitaciones. Entonces, atreverse a hacer algo distinto, algo que si no lo han hecho, pues que lo prueben, porque al final uno no puede aprender si no se da el tiempo y no se da el chance de hacerlo.
Eso es muy interesante y muy lindo, porque cada vez nos vamos dando cuenta de que la clave en el arte es atrévete, aviéntate. A veces tenemos esos miedos de ¿y si sí? ¿Y si no? ¿Y dónde? Sí. Acérquense a buscar hacer estas expresiones artísticas. ¿Dónde comienza el muralismo? ¿En una hoja? ¿En el muro como tal?
O en el sentir, puede ser, ¿no? En el que algo te está moviendo. Hay algo que nos estamos cuestionando. No tiene que ser necesariamente ya gráfico, puede ser algo, un sentimiento, puede ser una pregunta.
Ahí lo tienen. Y pues bueno, pues vamos a seguir platicando un poquito acerca del arte del muralismo aquí en el Cenital. Vamos a una pequeña pausa y continuamos.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta en El Cenital y seguimos hablando con Sara acerca de el muralismo, el arte comunitario y toda su trayectoria. Y bueno, ahora platícame un poco, ¿qué proyectos estás? ¿En dónde trabajas tú para hacer este mural?
Bueno, a través del muralismo, pues en donde se dé, en donde haya oportunidad, pero en cuestiones artísticas y creativas, tenemos un espacio en el centro, bueno, muy cerca del centro de Tepoztlán, en el barrio de Santo Domingo, que se llama La Madriguera, que va justo también encaminado a lo mismo. Es un espacio artístico colaborativo. Y pues es un lugar que busca generar como un abrazo, como un punto de encuentro para quienes quieren crear, para quienes quieren explorar su lado creativo o para quienes solo tienen la curiosidad, ¿no?
Excelente. Y por ahí también sé que tienes otro colectivo, que es la Junta Secreta, ¿no?
Sí.
¿Cómo nace ese colectivo y cuáles son sus principales objetivos?
Pues somos una colectiva de mujeres artistas de Tepoztlán. Nosotras nos dedicamos a diferentes áreas, ¿no? Sofía es diseñadora de editorial, Sofía King es antropóloga pero hace grabado, Sara Soriano hace cerámica, es artista, y estoy yo. Y pues nos mueve el crear, primero también con un enfoque de género, ¿no? Siempre buscamos como en proyectos y espacios que nos den siempre voz y hacerlo a través de lo que nos gusta, de lo que nos mueve, y además porque compartimos también el gusto por trabajar con infancias y con adolescencias.
Algo de sumamente importancia hoy en día, ¿no? El trabajar estas cuestiones artísticas con una pues cultura de género, ¿no? Hemos hablado muchas veces y hemos tenido la muy buena fortuna de que casi todas las artistas que han venido al Cenital han sido mujeres y nos han dejado una de lecciones, y hoy no es la excepción, justo generar estas colectivas para trabajar en comunidad, ¿no? Y hablando de la madriguera, ¿qué representa la madriguera entonces dentro de la escena artística de Morelos?
Pues es eso, una madriguera. Es una madriguera para las criaturas, ¿no?
Una casa a donde podemos llegar y sentirnos seguros, calientitos de estos climas tan tempestuosos que tenemos hoy en día en todas las áreas sociales, ¿verdad?
Así es, justo.
Y bueno, ¿qué ventajas y desafíos encuentras en estos procesos creativos colaborativos?
Pues siempre hay en todo, ¿no? Ventajas, creo que podría hacer una lista enorme, porque al final, pues la pura esencia de crear ya es algo extremadamente valioso, ¿no? Desventajas, pues de pronto las cuestiones que puede haber, como pues los espacios o cuestiones económicas, que de pronto nos limitan, porque al final pues es eso, nosotros nos dedicamos a eso y requerimos pues de generar para poder solventar estos procesos.
Sí, totalmente, pero me he dado cuenta yo personalmente que la colectividad es el último bastión actualmente del arte, ¿no? Antes el arte era como muy de, bueno, pues el artista, quizás un mecenas y listo, ¿no? Pero justo esta importancia de hacer colmena, por así decirlo, ¿no? Y justo esto es para invitar también a quienes nos escuchan que si se sienten un poquito solos en el área que sea artística, pues pueden acercarse con otro y otra y hacer algo grande. No necesariamente sufrir solito. A veces sí podemos sufrir en conjunto, pero como bien dicen, una felicidad compartida es una gran felicidad y una pena compartida es media pena, ¿no?
Claro.
Entonces, también de esto me platicabas que en la madriguera, pues, y en esta colectiva de la Junta Secreta también se trabaja con infancias enseñando, y he sabido de tu trabajo como pues acompañante de procesos creativos con infancias y adolescencias. ¿Qué te motiva a trabajar con jóvenes e infancias?
Pues porque, pues al final son la base. Son, creo que todos venimos de ahí, todos sabemos la importancia de estas primeras etapas de la vida, pues tener una forma de acercarse, de apoyarles, de guiarles, de darles voz a través de algo que es sano, de algo que nos mantiene, de algo que debería de ser fundamental en nuestro desarrollo, que es el arte, es lo que me motiva para estar ahí, ¿no? Acompañándoles y guiándoles en estos procesos.
Hablando de ese desarrollo que todos hemos pasado por ahí, ¿qué crees que aporta el arte para el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, todas las infancias?
La base, o sea, al final todos somos seres creativos, todos somos seres artísticos, nacemos con esta naturaleza y darle un espacio y darle un tiempo y generar espacios en donde se le dé el valor, ¿no? Que requiere, pues va siempre a generar seres humanos que se cuestionen el mundo, que desarrollen un pensamiento crítico, que busquen caminos diferentes y que hablen de la colectividad, que hablen de la belleza, o quizás de todo lo contrario, ¿no? Pero hacerlo a través de formas que al final nutren a la humanidad, ¿no?
Justamente, y qué bonito mensaje estás dando, ¿no? Porque a veces se piensa como que la clase de arte en la escuela secundaria, en la escuela primaria, pues es la clase de chocolate, ¿no?
Sí.
No sirve. Entonces, no, realmente sirve y sirve mucho, ¿no? Ya sea que se metan una clase de guitarra, de baile, de pintura, y aunque no busquen ser los ultra mega profesionales, o si es que es el caso también, pero justo cómo crea esto seres humanos conscientes de su entorno, ¿no? Que es algo muy necesario,
claro,
hoy en día. ¿Qué enseñanzas te han dejado tus estudiantes?
Ay, pues todo. Creo que en este proceso, o sea, yo he estado entregando lo que sé, lo que aprendo, pero sobre todo, pues me he nutrido yo de ellas y de ellos, ¿no? Porque al final son los que hacen que me lleven nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, que aprenda a observar el mundo de otras formas, a vivir la vida de otras formas, ¿no? Ellos siempre proponen maneras distintas, fuera del encuadre, fuera de la cajita que de pronto nosotros como adultos nos limitamos.
Nos imponen y nos imponemos, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Totalmente. Qué bonito es eso, que como artistas también trabajar en compartir el arte nos nutre muchísimo, porque pareciera que el alumno nunca le enseña al maestro, pero al contrario, quien enseña aprende dos veces, ¿no?
Sí.
Y bueno, volviendo un poquito a tu proceso creativo, ¿qué estás descubriendo actualmente en tu propia obra?
Pues no lo sé, creo que estoy en ese proceso. O sea, estoy viendo qué sucede. No sé si tengo un punto a donde quiero llegar, pero me estoy escuchando, me estoy descubriendo y pues creo que todo puede ser una sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué.
¿Qué pasa?
¿Qué sucede? Sí.
Abrazar la incertidumbre, ¿no?
Así es, justo.
Y hablando de esto, ¿qué papel juega la duda y la experimentación en tu proceso creativo?
Pues, híjole, creo que la duda es la base, justo, ¿no? Porque el trabajo plástico es un diálogo constante con uno mismo. Entonces, es eso, estar cuestionándose, preguntándose como muchas cosas en la vida, lo que tal vez está atravesando, ¿no? De muchas maneras. Y pues creo que esa es la, no sé, sí, como el agua y el sol que requiere esta plantita para crecer.
El motor. Y cuando las ideas no llegan, ¿qué te inspira?
Y cuando las ideas no llegan, pues no sé, seguir explorando, ¿no? Esto que me preguntabas como de experimentar, pues sí, hay que seguir explorando y seguir buscando, sin limitarse, porque al final el arte pues tiene tantas formas y tantos medios para hacerlo que pues es cuestión de darse el tiempo, ¿no?
Y qué bonito comentario, sin limitarse, ¿no? Uh-huh. Como bien has dicho, siempre nos imponemos estos límites de qué dirán, y si no me sale, aviéntate, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo tienen, de una gran artista con una trayectoria de más de 10 años que nos está diciendo, aviéntense y sigan adelante, experimenten, abracen la incertidumbre, no tengan miedo. Y bueno, ¿qué proyectos vienen para ti en el futuro?
Pues seguir en este proceso con infancias y adolescencias, ¿no? Buscar que nuestro taller, La Madriguera, siga creciendo y que sea un punto, pues, que la escena artística y la no también lo reconozca, se sepa y puedan acercarse siempre. Eso es como algo que quisiera como crecer, ¿no? Y en las otras áreas, pues ahora sí que es eso, saber pues lo que vaya sucediendo, lo que vaya saliendo, y ojalá siempre haya como estos espacios en donde se pueda compartir a través del muralismo, a través de la música, de la creación.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ya para ir cerrando, platícanos dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir las redes de estas colectivas, de estos colectivos en los que tú estás.
Estamos en Instagram. El Instagram de nuestra colectiva es la.juntasecreta. Mi Instagram como artista es sara.flyingbeetle. Flying Beetle viene de otro proyecto mucho más grande, y bueno, yo estoy tratando de darle como ese seguimiento qué quiere decir bocho volador. Seguramente si van a Tepos van a encontrar muchas cosas con esa firma. Y con los procesos con infancias y adolescencias estamos como laboratorio creativo.
Excelente, entonces pues ahí lo tienen. Podemos seguir todas estas redes donde nos vamos no solo a nutrir de todo el proceso creativo, sino vamos a poder acercarnos y buscar dónde están estos murales y poderlos disfrutar con todas las ganas, con toda la emoción, sabiendo qué hay detrás de cada pincelada. Pues así llegamos al final de esta emisión del Cenital. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sara, por compartirnos todo esto que nos estás nutriendo mucho. Y bueno, pues agradecemos pues a todos ustedes que nos están escuchando y que están en este espacio donde las ideas, las historias y las expresiones artísticas encuentran un punto de encuentro. Les invitamos a seguirnos en la próxima emisión para continuar descubriendo a las voces que enriquecen la vida cultural de nuestro estado y de nuestro país. Ha sido un gusto contar contigo el día de hoy.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias al espacio y a pues al tiempo.
Es un gusto haber compartido y haberte escuchado. Nos escuchamos en la próxima.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.